De Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Corrochano, buenas.
Ahora es cuando coge prestigio tu reto, porque estamos en el primer día de febrero.
Ah, sí, sí. Febrero es loco, sí, sí. Que no ha empezado mal, ¿no? Hace un buen día.
Hace buen día, sí, señor.
Sí, fresquito por la mañana.
Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, no sabemos en el resto
de España. Sí, claro. Sí, bueno, en Siberia tenía que hacer un frío, que no veas. Pero bueno.
Bueno, ¿qué buscamos?
A ver, un jugador muy importante en el fútbol en la historia del fútbol mundial, nacido en febrero. Un jugador ya fallecido hace años y que a su funeral asistieron miles de seguidores. Según las crónicas, más de 15.000 seguidores y admiradores de ese jugador fueron a su funeral. Un jugador que estuvo en un mundial y fue mangado vilmente por la selección anfitriona, en este caso. O sea, sufrió un mangazo en semifinales. Y ese jugador podía haber jugado el siguiente mundial, pero renunció a jugarlo por el mal rollito que había.
Ya. No, es que estaba pensando en otro que renunció, pero digo, no, este no, porque tú has vivido la época. Cruyff renunció a jugar un mundial, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
pero
sí.
No es Cruyff.
También,
claro.
También en cierta manera se parece un poco.
Se parece un poco a Johan Cruyff.
El mal rollito ese, sí, sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues esas son las pistas y suyas son las conclusiones, que diría el otro. Bueno, mañana la última pista, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Oye, hoy fútbol,
2 de febrero.
Escucha, sí, hoy sí. Fútbol, ¿eh? 8:30, Betis-Barça.
Sí, sí, empieza febrero con fútbol.
Partidazo, sí, sí. Señor. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre esta superoferta millonaria que desvela el mundo, que le ha caído a Modric, Benzema y Sergio Ramos.
Creo que el Madrid corre y ha corrido un riesgo muy grande no renovando a Benzema.
Esa es una clave.
Muchos.
Claro. Hay muchos jugadores en el Madrid que son libres.
Pero hablando concretamente de Benzema, es que se repetiría la historia de Mbappé, de no ponerle un plazo.
De fiarse.
De fiarse. Y ahora, bueno, de no tomar una decisión, de esperar a última hora para renovar o ampliar ese contrato. Pero sería, un fallo de los importantes.
Vale, que todo viene por el tema Mbappé. Mbappé lo condicionó todo.
Ya, no, pero Mbappé en septiembre ya lo sabías para ofrecerle la renovación a Benzema.
Sí, claro, pero eso entonces también lo sabía Benzema.
Y tampoco es un 9, estamos hablando de otro tipo de jugador que supliría perfectamente los goles porque tiene
capacidad. Se le marchó Haaland,
sí, pero,
que si no hubiera sido por esperar a Mbappé. Yo creo que el Madrid hubiera
probado. Pero no lo ha fichado, si se va a Benzema no necesita un 9. Necesita dos 9s. Y no necesita dos 9s cualquiera, necesita
dos
9s para jugar en el Madrid.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el
presente. Ahora hablamos un poco de esta superoferta y otras cosas. Pero antes, la encuesta del día en @deportescope. ¿Qué preguntas, Senjo?
Preguntamos por renovaciones en el Real Madrid. Y por eso mismo, si fueras el Real Madrid, ¿renovarías a Kroos y Modric? Hemos dado 4 opciones, solo a Kroos, solo a Modric, a los dos o a ninguno de los dos. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 51% sigue apostando que renovaría a los dos.
Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que cuesta imaginar algo peor y más doloroso que el que te digan no, tú no, pero existe. Y es cuando se lo dicen a tu hijo, que tiene, por ejemplo, 12 años, que le apasiona el deporte, que ve con ilusión además cómo se acerca la Semana Blanca, que ya sabes que son esos días en los que los colegios aprovechan para que los chavales disfruten de la nieve y socialicen con sus compañeros. Y además que cuando ya está organizada la actividad, va a la dirección del colegio donde estudia y te dice no. Tu hijo no. Pues esta actividad le decían que no era adecuada para su chaval porque tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Aparte también TDAH, tiene rasgos Asperger, una discapacidad del 34 reconocida por el IAS. Y bueno, esto todo lo que le produce es que no sabe comportarse en según qué momentos. O sea, le afecta totalmente al comportamiento. Tiene muchas dificultades a la hora de, pues claro, en lo que es toda la jornada escolar, pues hay muchos estímulos, muchas cosas que pues al final él, pues siempre algo, siempre al final puede hacer. Que está fuera de lo que es el contexto de portarse bien.
Olga es la madre de Adrián, que como te decía tiene 12 años y estudia en el colegio César Augusto de Zaragoza. Adrián este año tenía la oportunidad de disfrutar de esta actividad en la nieve con el resto de sus compañeros del último año de primaria, como lo hacen otros miles de chicos y chicas por toda España. Pero a la dirección del centro le parece que no es una actividad adecuada para él, así que se han negado en rotundo a que Adrián vaya con sus compañeros.
Llamé al director y con lo que me encuentro y lo primero que me dice es que esto no es una excursión adecuada para mi hijo. Claro, ahí yo le digo, bueno, ¿por qué? Porque mi hijo pues puede ir a todo, o sea, esto es un colegio inclusivo y deberíais de incluirle. Y desde ahí fue todo un muro en el que todo era no, todo eran negativas.
Adrián lleva en el colegio César Augusto de Zaragoza desde los 3 años y salvo alguna expulsión por mal comportamiento, te recuerdo que además de TDAH, Adrián tiene rasgos de Asperger, el niño la verdad que no ha tenido problemas en el centro. Aún así el colegio no se ha movido de su negativa, ni siquiera cuando Olga les ha ofrecido una alternativa para que su hijo viaje con el resto.
Yo les di la oportunidad de, bueno, pues ya que no tenéis apoyo, pues yo me ofrezco, da la casualidad de que tenemos casa allí donde van a realizar la excursión, y entonces yo le dije que estaría allí las 24 horas disponible para que los profesores y los demás niños pudieran estar tranquilos si tanto miedo les podía dar el llevarse a mi hijo, pero también fue negativa.
Esta madre, Olga, lo único que quiere es que su hijo no sufra. Aunque ella esté sufriendo lo indecible para explicarle a Adrián por qué no puede ir con el resto de la clase a la nieve. La verdad que no tiene sentido. Y por eso Olga me insiste en algo que intenta explicarle a la dirección del colegio. Que la inclusión, además de una bonita palabra, hay que trabajarla todos los días y en todas las ocasiones.
Estos niños son niños que además necesitan, es que necesitan más que saber de matemáticas y que de nada, necesitan el socializarse, porque es que ya de normal son excluidos. Si ya de primeras un director lo está excluyendo de una actividad, ¿qué cree que va a pasar luego? ¿Con qué van a hacer el resto de compañeros? Generáis vosotros mismos el rechazo de los otros niños.
A grandes males, grandes remedios. Olga es otra madre coraje que no va a permitir que su hijo se quede sin su Semana Blanca, por mucho que en el colegio le han dicho que no. Así que Adrián va a disfrutar de la nieve como el resto de chavales.
Lo que voy a hacer es ir con él, desde luego que mi hijo no se va a quedar sin disfrutar de la nieve. Por supuesto, todas estas cosas, y por eso la discapacidad, siempre esas ayudas que dan para los niños, para todas las personas discapacitadas, ¿para qué sirven? Pues sirven para estas cosas, porque a mí esto me va a salir muy caro, claro. No me va a costar lo mismo que le va a costar a otro niño, ¿vale? A mí esto me cuesta mucho más caro. Y bueno, yo lo que intenté, porque yo ante todo lo que quiero es que mi hijo esté feliz y tranquilo, me sentí un poco como Guido, el de La vida es bella, intentándole poner lo más bonito posible, pues que no puede ir a la excursión, porque él de primeras no lo entendió.
Ni lo entendió él, Adrián, ni lo entiende su madre, Olga. Ni nosotros entendemos cómo a estas alturas del siglo sigue habiendo niños en España a los que su colegio les dice, no, tú no.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy se cumple el primero de los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento de Huelva después de que tres estudiantes universitarios fallecieran ayer en el incendio de una vivienda. La causa del fuego pudo ser un brasero. Es el segundo incendio que sucede en Andalucía en apenas tres días, precisamente por este motivo. Escuchamos la reacción de los vecinos del barrio de La Macarena en Sevilla al ver el pasado lunes como un hombre colgado de un muro sacaba a varias personas por el balcón de una vivienda en llamas. En este caso, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero vamos, la imagen de ese hombre intentando sacar pues a varias personas por el balcón es realmente impactante. Pero no solamente allí en Andalucía se han producido situaciones trágicas al intentar calentar una casa. En la localidad de Los Llévenes, en Toledo, este pasado fin de semana, una menor de 14 años falleció al inhalar monóxido de carbono procedente también de otro brasero. Es un elemento que está muy presente en nuestras casas, el brasero, desde hace muchísimos años, y más en estas fechas en las que tenemos frío, cuando llega el otoño, cuando llega el invierno. Muchos ciudadanos no disponen en sus edificios o viviendas de una calefacción central o una calefacción de caldera, y hay que recurrir pues a clásicos como las estufas eléctricas o los braseros, que también pueden ser eléctricos, o incluso, vamos, los de picón, los de toda la vida. El problema es que estos aparatos pueden llegar a alcanzar altas temperaturas y hay que vigilar que estén en buenas condiciones y también hay que vigilar muy bien, hay que estar muy pendientes del sitio en el que los ubicamos. Si, por ejemplo, están alejados de las cortinas o que no tengan contacto con la manta que tapa una mesilla camilla. Un descuido así le ocasionó un disgusto importante a María Luisa en Cádiz.
Nosotros tuvimos un incendio en casa por culpa de una estufa de dos barritas de resistencia apagada pero enchufada delante de una ventana. No sé cómo le dimos un sofá y se encendió la resistencia. Nosotros nos pusimos para arriba y para abajo. Yo con una nietecita que tenía entonces 3 o 4 años, tenía toda la habitación, era una pura llama. Me dio tiempo a cerrar la ventana y cerrar la puerta. Y fue una experiencia horrible. Perdimos todo lo que había en esa habitación, pero el fuego, al estar todo cerrado, se apagó solo.
Bueno, afortunadamente no hubo víctimas, María Luisa solo tuvo que lamentar pérdidas materiales. ¿Qué consejos tenemos que tener en cuenta siempre cuando llega, cuando tenemos el frío aquí con nosotros y cuando tenemos que poner los diferentes dispositivos que tenemos para poder calefactarnos, para poder calentarnos? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Inmaculada Sánchez, que es portavoz de emergencias del 112 Andalucía. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Inmaculada, empezamos a hablar de los braseros. Decíamos, bueno, que es un elemento que hemos tenido, yo creo que muchísimos de nosotros en casa, y que siempre las abuelas y nuestras madres decían, oye, cuidado, cuidado con ese brasero que tenemos debajo de la mesa camilla. Siempre, la primera precaución, si lo que nos va a calentar en casa es un brasero, es que nunca puede estar cerca de una tela.
Efectivamente, como habéis comentado, hay que hacer un buen uso de los braseros y de otro tipo de productos de calefacción. Siempre hacemos mucho hincapié en que es importante colocarlo alejado de los visillos, de las cortinas, de las ropas de camilla, pues para evitar que en un despiste pues se conviertan en un foco de un incendio. Hay que tener también mucho cuidado con los menores, con los niños, intentar evitar que jueguen cerca de estos aparatos, porque bueno, pueden dar un golpe que se desestabilice y prenda en esas camillas, en esas ropas, e incluso también con los animales, con las mascotas domésticas, que pueden ir buscando el calor en el invierno, ¿verdad?, ante esta bajada de temperatura y que se produzca algún tipo de accidente. Hablabais de las ropas de camilla, y algo en lo que siempre insistimos mucho es que en ocasiones pues hay quien tiene la costumbre pues de atar o una cuerda o poner ropas cercanas a secar, ¿verdad? Ahora que cuesta más que se seque la ropa. Esto es una conducta que tenemos que desterrar. Siempre las prendas textiles, todos los tejidos, mantenerlos fuera del alcance de los braseros.
Inmaculada, ¿habéis atendido en emergencias 112 de Andalucía muchos incendios por este tema, por los braseros?
Pues sí que es verdad que en verano aumenta el número de casos que están relacionados con los incendios domésticos, muchos de ellos provocados por el uso de aparatos eléctricos, pero también pues por accidentes que se producen en la cocina, por ejemplo, con olvidos, ¿no? A la hora de estar calentando la comida y, bueno, pues se olvida esa comida que se queda ahí en el fuego y provoca incendios, o también con otros focos de calor, como pueden ser con cigarrillos mal apagados o con el uso de velas. En cualquier caso, sí que podemos decir que en el pasado año 2022 se produjo un descenso en el número de los incendios gestionados por parte del 112 con el año inmediatamente anterior. Uh-huh. Aunque, bueno, es cierto que los últimos días han sido trágicas, como bien habéis recordado, los casos de incendio que hemos tenido en Andalucía.
Fíjate el caso de Huelva, que es una tragedia, con esos tres jóvenes fallecidos, y el caso también de esa menor de 14 años que ha fallecido en Los Llévenes, en Toledo. Bueno, estamos hablando del calor que puede provocar un incendio, todos esos aparatos, pues un brasero, un radiador también eléctrico, y otro enemigo peligroso puede ser el monóxido de carbono, peligroso y además invisible, Inmaculada.
Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de calefacción, todos aquellos pequeños electrodomésticos o braseros que utilicen, que desprendan gases, ¿verdad? Ya que si se emplean este tipo, la estancia en la que lo tengamos colocado tiene que estar perfectamente ventilada. Acordarnos siempre de dejar una rendija de la ventana abierta o alguna ventana de la terraza, del salón, para que esté siempre bien ventilada, porque así evitaremos que se concentre el monóxido de carbono y que puedan producirse intoxicaciones, como decimos, que no están directamente relacionadas, que provoquen incendios, pero sí que afecten a la salud de la persona con el riesgo que conlleva, además, efectivamente, porque es un efecto silencioso, es una intoxicación que se produce por la inhalación del monóxido de carbono y es muy peligroso.
Qué importante, ¿verdad?, revisar todos los aparatos que tenemos en casa, asegurarnos que funcionan bien.
Insistimos muchísimo en que hay que hacer un buen uso y mantenimiento, no solo de los aparatos, sino también de los enchufes y de los interruptores. En el caso de los enchufes, estamos cada vez más acostumbrados pues al uso de muchos cargadores, ¿verdad? Que si del móvil, la tablet, patinetes, y nos encontramos en ocasiones pues con repletas, con 5 o 6 cargadores. Hay que intentar no abusar de alargaderas ni de enchufes múltiples. Y además hay algunos aparatos, algunos pequeños electrodomésticos, como pueden ser planchas o calentadores portátiles, que exigen el uso, el empleo de enchufes con toma de tierra. Entonces, en esos casos, pues es importantísimo que recurramos a ellos, pues para que efectivamente soporten la actividad y no se produzca ningún tipo de incendio.
Inmaculada, estamos dando una serie de recomendaciones para evitar que se produzca ese incendio, pero bueno, en el hipotético caso de que se produjera, ¿qué tiene que hacer una familia que está en su casa y que ve, por ejemplo, cómo se inicia un fuego en una de las habitaciones?
Bien, pues en el caso que tú me cuentas, Pilar, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y llamar al 112 tan pronto como sea posible. Avisar a los servicios de emergencia para que rápidamente puedan venir a auxiliarnos. Siempre es recomendable tener a mano un extintor y conocer su manejo, que también es importante. Pero bueno, en el caso de que, por ejemplo, se produzca un fuego en el interior de la vivienda y podamos salir, lo primero, salir de casa rápido, cerrando tras nosotros todas las puertas y ventanas que puedan, porque así vamos a evitar que ese incendio aumente, no se expanda. Entonces cerraremos la puerta de nuestra vivienda y le daremos la llave a los bomberos para que entre y rápidamente extinga el incendio. Esto es lo ideal, ¿verdad? Se produce un incendio y de manera pronta lo detectamos y somos capaces de reaccionar. Pero bueno, puede ser que el incendio esté un poco más cogido y ya haya humo, haya una cantidad importante de humo. En este caso es importante gatear y salir al exterior lo más cerca del suelo posible. Importante también no detenernos pues a recoger objetos personales que nos pueden parecer muy importantes o aturullarnos. No, lo más importante es ponernos a salvo y dar la voz de alerta rápidamente para que puedan venir. También puede ocurrir, bueno, pues que el incendio nos pille en casa y que tengamos bloqueada la salida natural de la vivienda. En estos casos sí que es importante refugiarnos en una habitación que tenga salida a la calle, para que así facilitemos el rescate por parte de los bomberos. Y que además, siempre en la medida de lo posible, tapemos, pongamos ropa mojada en las rendijas de las puertas para impedir el paso del humo y las posibles intoxicaciones.
Pues Inmaculada Sánchez, portavoz de Emergencias 112 Andalucía. Gracias, Inmaculada, por estar con nosotros y por todos estos consejos. Siempre
gracias
tan útiles.
Gracias a vosotros y recordar siempre que en caso de emergencia, llamar al 112, que es un servicio público y gratuito con el que se comienza toda la cadena de emergencia.
El mismo número, además, para toda España. Gracias, Inmaculada.
Así es. Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 3:46 de la tarde y no sabes el revuelo que se ha armado con una imagen que se ha podido ver en la localidad de Escastell, en Menorca. Es la de una barca en la terraza de una casa. Alguien se dio cuenta de que un vecino, sí, había puesto una especie de lancha, grandecita además, ¿eh?, de grandes dimensiones, en un lugar poco habitual para guardar este tipo de embarcaciones. La terraza de un tercer piso. Hicieron entonces una fotografía y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí, las redes sociales se encargaron de hacer el resto. Lo que muchos no saben es que esta historia comienza como tantas otras que dan para muchas tardes de gloria. Con eso de que, ¿a qué no hay? Espera, sujétame el cubata.
Y en esto que, bueno, pues yo estando buscando sitio para guardarla, resulta que estamos un día por la tarde con los amigos allí en mi terraza y un amigo mío mira para abajo y me dice, ostras, Fran, si tu terraza fuera como las de aquí abajo que tiene la barca en la terraza, pues, ostras, lo tendrías más bien. Y tengo otro amigo muy salado, el que me dice, ¿tu barca cómo se llama? Estel Blau, que en catalán es Estrella Azul. Y dice, ¿dónde están las estrellas? Arriba no. Y a partir de allí, al día siguiente, la barca estaba en mi terraza.
Pues ya lo has escuchado. Francisco Rodríguez es el dueño de esta barca y así nos lo ha contado. Él la tenía en un patio que alquilaba, pero cuando el dueño les dijo que ya no se lo dejaba para que pudiesen tener ahí las embarcaciones, se encontraron con el problema de tener que buscar sitio para la embarcación. Vieron que en las terrazas bajas se colocaban algunas de las embarcaciones, pero ¿qué pasaba en las terrazas altas? Pues esto que comenzó como una media broma, al final le dio la idea a Francisco que antes, eso sí, de subir la lancha a su terraza, dice, asegura que se documentó y que no había ninguna ordenanza al respecto. También asegura que tampoco había problemas por el peso.
Miré el peso que hacía mi barca y por los metros cuadrados que distribuidos que tenía y en la presión que hacía en el suelo. Entonces yo vi que multiplicando los metros cuadrados que hace mi barca por el peso, me daba un total de 31 kilos por metro cuadrado, cuando un forjado de una terraza puede aguantar de 300 a 350 kilos de metro cuadrado. Estamos hablando de 10 veces más peso. Entonces, hasta allí era todo viable. No había ninguna normativa que lo prohibiera también, lo miré evidentemente, y a partir de allí era todo viable.
¿Era viable realmente? Pues se lo hemos preguntado a Juana Escandel, que es la alcaldesa de Escastell, este municipio de Menorca, que nos ha confirmado que es así, que en este municipio no hay una ordenanza específica para barcas en terrazas. A pesar de esto, Francisco sí recibía un informe técnico en el que un arquitecto avisaba del peligro que suponía su barca en esa terraza.
Por los pesos y por la posibilidad de que por tormentas se llenara de agua la barca o por una ventada, por viento, pudiera moverse la barca e incluso la barandilla poder caer por el peso de la barca, podría caer al suelo, a la vía pública, o sea, con un peligro.
El informe detallaba lo que podía pasar si el barco seguía en esa terraza, el agua de la lluvia o el viento podría hacer que se moviera y cayera desde una altura de 10 metros.
Tiene un remolque con tres ruedas. Estas ruedas no sé si las tiene él varadas o no, digamos, si las tiene fuertes o si puede correr por el viento, esto no se sabe. Aquello tiene una peligrosidad y estos son 10 metros de caída si se cae. La barandilla, yo ayer dije que era metálica. Hoy mirando las fotos, creo que incluso la barandilla es de madera. ¿Aguantaría 400 kilos de presión si la barca corre hacia la barandilla? Esto es lo que dice el informe técnico.
Pues más allá del tema legal, Francisco ha decidido retirar la barca de su terraza ante el revuelo que se ha armado y no solamente allí, en la isla de Menorca. Bueno, pues esto ha sido en la terraza de una vivienda. ¿Pero qué pasa en otras zonas? Por ejemplo, en el rellano de una escalera. ¿Se pueden dejar cosas? Porque muchas veces es verdad que vemos que vecinos aprovechan para dejar los patinetes de los niños o los carritos de los bebés. Y en el caso de las plazas de garaje, con tantas bicis, ¿esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? Lo cierto es que aunque hay ordenanzas municipales para cada localidad, así como normativas para cada comunidad de propietarios, la ley de propiedad horizontal regula el uso y disfrute de las zonas comunes, que son todas aquellas que no se encuentran dentro de nuestra vivienda o local y que no solamente sirven para un propietario. Ismael Álvarez es administrador de fincas en Granada. Ismael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ismael, no sé si te has llegado a encontrar algún caso parecido al que comentábamos, una barca en un balcón o en una terraza.
Bueno, la verdad es que no tan grande, no, pero sí que es cierto que, bueno, en algunas ocasiones, bueno, la gente pone cosas en terrazas o en balcones que efectivamente entendemos que la edificación no está preparada para ese tipo de cosas.
Y hablábamos también, Ismael, de las plazas de garaje, donde es muy habitual ver que además del coche se pone también una bicicleta. ¿Esto está permitido o una moto en una misma plaza de garaje?
A ver, en principio, las plazas de garaje únicamente están destinadas a aparcamiento de vehículos. Siempre y cuando esté dentro de la delimitación de su plaza de garaje y no afecte a las maniobras del resto de usuarios, en principio podrían estacionarse, salvo que la comunidad tuviese algo establecido en contra, podrían estacionarse, sí.
O sea, se puede, y aunque haya un incendio, luego las aseguradoras se harían responsables de eso, de las indemnizaciones, aunque en una misma plaza de garaje para un vehículo haya dos.
A ver, si la plaza de garaje permite el estacionamiento, como digo, dentro de las marcas viales de un coche y de una motocicleta, en principio podría estacionarse.
Pero bueno, tiene que estar especificado, me imagino, las escrituras de esa plaza de garaje, que es para uno o para dos vehículos.
En principio no tiene por qué especificarse que sea para dos vehículos, ¿vale? Siempre y cuando no se haga un uso abusivo, como digo, de ese espacio delimitado del que cada persona es propietaria y sean vehículos. Lo que no se puede es, bueno, si, salvo que la comunidad lo tenga aprobado, lo que no se puede es, por ejemplo, poner muebles o bajar juguetes de los niños que ya no estorban en casa. Eso es lo que no está permitido poner normalmente en plazas de garaje. Salvo, como digo, que la comunidad lo tenga así estipulado, que los estatutos lo recojan y que efectivamente el seguro pueda tener cobertura, en ese caso, de todos esos enseres que se puedan depositar en plazas de garaje, que a priori, como digo, no estaría permitido.
Ismael, me quedan nada, 30 segundos para una última pregunta. ¿Se puede hacer un uso privativo de las zonas comunes? ¿En qué casos?
A ver, para hacer un uso privativo de una zona común tiene que estar autorizado por la comunidad de propietarios. Dependiendo de qué uso se tenga que hacer, se establecería un régimen de mayoría distinto para cada caso, pero en principio cualquier uso privativo que se quiera hacer de una zona común siempre tiene que estar autorizado por la comunidad.
Pues nos ha quedado claro. Ismael Álvarez, administrador de Fincas de Granada. Muchísimas gracias, Ismael, por aclararnos
muchas
todas
gracias.
Estas cuestiones.
Buenas tardes.
Cuestiones que además trasladábamos a nuestros oyentes, a los que preguntábamos hoy, ¿qué cosas guardas o has guardado en lugares inusuales? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Luis Colón?
Pues mira, Pilar, guardan muchísimas cosas, pero sobre todo lo que me quedo son las historias que nos cuentan nuestros oyentes, empezando por la de Mariano de Santander, que tuvo un problema con la bici de su mujer.
Mi mujer, una bici del hijo, que no usaba, que estaba nueva, pues la colgué en la pared con un gancho para, bueno, que no molestase. Y entre lo pequeña que es y el garaje es un poco alto, pues venga a buscar la bici y no sabía dónde la había dejado. Y la mujer me decía, ¿pero dónde has puesto la bici? Y digo, que no, pues yo la había guardado en el garaje, pero claro, lo que no me acordaba es que estaba en mi cabeza, y nunca mejor dicho, encima de mi cabeza. Así que, bueno, me volví loco y ya, cuando bajó la mujer me dijo, mira dónde la tienes, campeón.
Madre mía, esto es un poco, Mariano, cosa de despiste,
sí.
De decir, ¿dónde he dejado la bici? Mira un poquito hacia arriba, que ahí la tienes. Pues vamos a escuchar ahora lo que guardaba Francisco cuando era joven.
Yo tengo 52 años, pero cuando tenía 17 añitos tenía la típica mobilete negra, y claro, para no pagar el garaje, la subía en el ascensor, yo vivía en una segunda planta, y la subía para meterla en la terraza, siempre con el depósito, siempre por la mitad, un poquito menos, para que no me rebosara al subirla en el ascensor, y así me pegué unos pocos de años, vamos.
Madre mía, la mobilete. ¿Tú sabes lo que es la mobilete,
no,
Luis?
No, bueno, imagino que una motocicleta.
Una
este me ha recordado al del barco,
sí,
el
sí,
de antes.
Bueno, que al final se la subía. En fin, bueno, pues son algunas de las respuestas que nos han dado los oyentes a la pregunta de hoy. Mañana nueva pregunta en el 637-230000. Y ahora, a las 3:55 minutos de la tarde, lo que vamos a hacer es conocer qué nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estás, Tocaya?
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Tu coche no sé si es diésel o gasolina?
Diésel.
El mío también, que parece que da un poco de vergüenza ya decirlo, pero es que más de la mitad de los coches que circulan en España son diésel. El diésel ya está más caro que la gasolina y ahora nos da mucho miedo lo que va a pasar a partir del domingo 5 de febrero, porque a partir de este domingo se deja de comprar diésel y otros derivados petrolíferos a Rusia y lo previsible es que suba todavía más. Así que a ver qué sucede, vamos a analizarlo enseguida.
A partir de las, nada, en unos minutos, a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos muy contentos.
¡Qué alegría!
Porque este miércoles hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego.
Y el jueves a la misma hora, Real Madrid Valencia.
3-3, peligro, peligro, peligro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.